Buenas tardes, buenas noches a todos, depende en qué parte del mundo estén. Aquí estamos para estudiar la Parashá Terumá, que es la que nos corresponde esta semana. Y vamos a realizar este estudio por la Refuah Shlemá de Mariela Noemí Bat Isabel, que es la mamá de nuestra querida Madeleine Gómez, que está un poco malita. Y pues desde aquí vamos a poner toda nuestra energía para que este estudio pues suba hasta los cielos y que Hashem en compensación envíe la Refuah Shlemá para ella. Vamos a comenzar con esta complicada parashá, pues una parashá al que a uno básicamente no le encuentra mucho entendimiento a simple vista, porque nos habla de muchos detalles de la construcción del Mishkan. Comienza así: y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donada por todo hombre que las dé de corazón. Terumá evidentemente quiere decir ofrenda y es una porción que está íntimamente ligada al mes de Adar que comenzamos esta semana, pues el nombre de Adar se escribe con el Aleph, la Dalet y la Resh. El Aleph representa la unidad, representa a Hashem, y la Dalet y la Resh escriben la palabra dar, que quiere decir habitar o morar. Entonces, el mes de Adar también se puede leer la morada del Aleph o la morada de Hashem. La relación de Adar con la porción de Terumá es el mandamiento de la construcción del Mishkan a través de las donaciones. El asunto es que las riquezas que poseen los hebreos en el desierto fueron dadas literalmente por Hashem, quien les ordenó a los egipcios entregar sus riquezas en compensación por todos los años de esclavitud que tuvieron. Entonces, porque Hashem especifica que solo quiere una terumá pura, que sea de corazón. La respuesta es que toda la parnasá proviene de nuestro razón, de nuestra voluntad. Y este es el secreto que está detrás de Poteach et Yadeja, umasvía lehol hayir razón. Abres tu mano y sacia a todo ser viviente según su voluntad. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es el razón? El razón se traduce como voluntad. Es decir, estamos hablando de la voluntad del ser viviente y no la voluntad de Hashem, pues la voluntad de Hashem es solo dar. Aquí se habla de la voluntad del que recibe. ¿Cómo podemos entender esto? La voluntad de cada uno son las limitaciones que uno se infringe a uno mismo. Estas provienen de un condicionamiento social, familiar, afectivo, etc. Lo cierto es que en esto no cuenta lo que yo deseo con mis ojos, sino lo que deseo con mi corazón. Es decir, lo que deseo con las neuronas emocionales que entran en un diálogo con las neuronas mentales. Estas entonces buscan un registro en la red neuronal para hacer un match, para casarse, para juntarse. Y cuando no encuentran una neurona que pueda hacer match con este diálogo que está teniendo el corazón con el cerebro, entonces se decide crear una nueva conexión, una nueva neurona, ¿verdad?, que se une a la red y que va expandiendo esa red. Y es así como al crecer vamos tejiendo un sistema de creencias que creemos nos mantiene a salvo. Lo que no sabemos es que este sistema lo cambiamos a voluntad, y eso es lo que significa Haim Ratzon, la voluntad del ser viviente. Les explico esto nuevamente. El corazón es el que va a iniciar el diálogo con el cerebro. Por eso la parashá nos dice que Hashem pide que le demos las donaciones de corazón. En el corazón se va a comenzar este diálogo con el cerebro, y el cerebro, ¿verdad?, va a buscar una respuesta en su memoria, en un patrón de conducta, en un condicionamiento social, en algo aprendido anteriormente. ¿Por qué? Porque lo anterior, perdón, lo anterior siempre nos es familiar. Y en donde está lo familiar, estamos a salvo, porque así sobrevivimos a lo largo del tiempo. Desde que estamos en la prehistoria, solamente nos manteníamos a salvo cuando estábamos seguros en el grupo familiar, cuando estábamos en lo conocido. Si nos íbamos al lado desconocido, eso significaba la muerte. Entonces, ese mecanismo de sobrevivencia persiste en el tiempo. Entonces, estamos siempre buscando en qué nos resulta conocido lo que estamos sintiendo. Cuando no se encuentra algo conocido que hemos vivido anteriormente, entonces se forma una nueva red. Hay un enganche que se enlaza a la red neuronal que ya está establecida, y así se expande nuestra red. Y esto va creciendo en la medida en que vamos madurando. Este mecanismo también puede funcionar para lo positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Como les dije una vez, si tienen un miedo, porque todo parte del miedo. Si tienen un miedo a la altura, vamos a suponer, le vuelvo con el ejemplo de la escalera. El primer día suben un escalón, bajan el escalón, el segundo día ya no van a tener dificultad para subir a ese escalón porque ya subieron, ya lo conocieron, ya supieron que ahí estaban a salvo, y ya ese escalón para ustedes es seguro. Entonces el reto es el segundo escalón. En el segundo escalón, una vez que yo ya estuve allí, ya sé que es seguro para mí, yo desciendo. El caso es que si yo no doy ese primer paso que me va a llevar a una situación desconocida, nunca la puedo hacer conocida para mí. Es así como nosotros vamos enfrentando los retos. Si bien tenemos el objetivo principal en vista, nosotros vamos un paso adelante y un paso más adelante. No importa si retrocedemos un poquito y avanzamos dos pasos después. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de nuestro cerebro funciona buscando siempre estar a salvo, manteniéndome en un estado en donde todo me es familiar. Y por eso nos cuesta tanto cambiar, porque nos negamos a vivir esa aventura. Pero ¿qué nos está diciendo la Torá aquí? Que esto depende de nuestra voluntad. El cambio es voluntario. Fíjense que a partir de este concepto, de Terumá, de las donaciones que se dan de corazón, es que se han formado las comunidades que sostienen a la Torá, es decir, las sinagogas, quienes a través de las donaciones sostienen el estudio, y a fin de cuentas es un reconocimiento de que Dios es nuestro asociado en nuestras labores cotidianas. Específicamente Hashem, el Aleph, viene a ser mi asociado en la conexión con el sustento, si esa es mi voluntad, o si yo convierto eso en mi voluntad. Pero es algo que hay que sentir profundamente. Si yo me conecto con el Aleph, yo elimino la separación. Es decir, mis amigos, cuando yo tengo la voluntad de, vamos a suponer, caminar 10.000 pasos al día, si yo no empiezo con 1.000 y después 2.000 y después 3.000, nunca voy a llegar a mi meta, a la meta que yo me fijé. Entonces, si Hashem me va a dar vitalidad para yo caminar los 8.000 pasos, yo voy a desperdiciar 7.000 si yo hice 1.000. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema me dice, bueno, tú tienes voluntad para 1.000 pasos, yo te voy a dar la energía de vida que necesitas para los 1.000 pasos. Si tu voluntad hoy es 2.000 pasos, entonces yo te voy a dar la energía de vida para los 2.000 pasos. Eso es lo que quiere decir darnos según nuestra voluntad. Somos nosotros los que determinamos qué es lo que Hashem nos da. Esto se los digo porque a veces nosotros, cuando vamos a utilizar nuestro dinero, nosotros tenemos miedo de gastar por si acaso va a suceder esto, por si acaso va a suceder aquello. No es lo mismo ahorrar con la finalidad de comprarme un terreno, de hacer un viaje, de esto, a voy a ahorrar por si acaso me pasa aquello o me pasa lo otro. Ese por si acaso es mi voluntad. Mi voluntad va a estar en, bueno, por si acaso. Entonces, solamente me va a llegar lo que mi voluntad decida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en el caso de las comunidades que se forman para el estudio de Torah, vamos a suponer que Kabbalah Renovada es una comunidad virtual, pero es una comunidad sólida. Las donaciones que se dan en Kabbalah Renovada financian el estudio que yo hago. Yo hago estudios los domingos en la mañana y en la noche, los miércoles dos veces al día, los jueves, los viernes, o sea, el sábado en la sinagoga, más todos los cursos que yo hago en la sinagoga, más los stages presenciales. O sea, yo hago toda una cantidad de formación. Entonces, como yo las hago a través de las donaciones que la gente me da, y cuando no me alcanza, pues tengo que poner de mi dinero. Entonces, yo estoy obligada a no quedarme con eso que yo recibo, y yo me tengo que vaciar, porque fueron ustedes los que me permitieron a mí. Es como que si ustedes me utilizaron a mí de canal para yo aprender lo que aprendo, estoy obligada a dárselos. Ese es el principio que funciona en cada sinagoga. Cada sinagoga está sostenida por sus afiliados, y los afiliados utilizan la sinagoga como un centro de aprendizaje, como un centro de diversión, como una sala de fiesta, en fin, se utiliza con diferentes objetivos porque somos nosotros las que la sostenemos. ¿Comprenden? Entonces, cuando no todas las personas han alcanzado la conciencia de asociarse con Hashem, entra la carencia. Cuando uno tiene la conciencia de asociarse con Hashem, bueno, Hashem es el socio de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le doy a Hashem mi parte y Hashem me da. Cuando yo le doy a Hashem mi parte, yo le estoy demostrando a Hashem la voluntad que yo tengo de que él sea mi asociado. ¿Y quién mejor socio que Hashem? El más generoso, el dador a full time. Es el mejor asociado que podemos tener. Y solo que le tenemos que dar una pequeña cantidad de nuestras ganancias. De esa manera es como nosotros tenemos que ver la donación del diezmo, y de eso se trata esta parashá Terumá. Los hebreos recibieron el dinero ¿de quién? Si eran esclavos. ¿Por qué los hebreos no tendrían la voluntad de compartir con Hashem lo que él mismo les dio? A fin de cuentas, ellos heredaron la parnasá de los 210 años de esclavitud, razón por la cual el Baal Shem Tov dijo que la parnasá es cuestión de Gilgulín, de la rueda de reencarnaciones. En la época de la Torá, un grupo no se dio cuenta de esto, se les olvidó que la riqueza que tuvieron fue Hashem quien se las dio, quien se las entregó, que ordenó a los egipcios darle todas sus riquezas a los hebreos. Entonces, ellos no vieron este mandato de Hashem como un equilibrio de las leyes de los diferentes Gilgulín que vivieron. Es decir, en 210 años, quizás ellos reencarnaron en ese mismo grupo, siete veces o seis veces, y ellos simplemente estaban equilibrando las leyes de la naturaleza con ese dinero que estaban recibiendo. Entonces, ellos no vieron este mandato de Hashem como un equilibrio, sino que lo vieron como una revancha. Y se aferraron a ese oro, a esa plata y a ese bronce, como si se los hubiesen robado, y no como algo que les pertenecía por derecho propio. La Torá con este mandato quiere hacernos entender que la avaricia borra nuestra memoria y en consecuencia nos desconectamos. En cambio, la gratitud nos mantiene conectados, nos mantiene en el tiempo presente y nos mantiene vivos. La avaricia nos conecta con las limitaciones, con la muerte. Todo lo que es límite está asociado con el final, con la muerte. Y la gratitud nos mantiene todo el día en nuestro estado presente y nos mantiene en la abundancia. Y hay algo que es un principio que está anexo a las ruedas de la reencarnación. Lo que nos pertenece por derecho propio, más tarde o más temprano nos llegará. Y los Gilgulim sirven también para reparar estas deudas. A veces no podemos entender cómo hay gente que tiene suerte en la vida, entre comillas, y resulta que eso es una reparación de deudas que tiene alguien o algo de vidas pasadas. Así que no hay nada de más ni nada que nos falte. Todo de un momento a otro regresa por justa ley de compensación. Así que mantengan eso en mente cuando crean que alguien les robó algo, que perdieron algo, que los estafaron, etc. Otra cosa muy importante es pagar nuestras deudas, porque esas deudas no las llevamos en las reencarnaciones. Así que tenemos que hacer lo posible para estar libre de deudas, porque si no, en otra oportunidad nos va a tocar perder dinero hasta que nosotros paguemos esta deuda que tenemos pendiente. Así que hagan una listica de todo lo que deben y comiencen a quedar al día con todas las deudas. No se agarren ni un lápiz de más que no les pertenezca, porque hasta el lápiz entra en la rueda de reencarnaciones. Ok. Ahora vamos a entrar en un detalle importante de esta porción. ¿De qué nos sirve saber todo esto de la construcción del Mishkan si ya no tiene una aplicación? Vean, ahí está la foto preciosa de lo que era la confección del Mishkan. Ahí tienen todos los detalles. Lo que hay que saber es que aun cuando esto existió, nos dicen nuestros sabios que el Mishkan no es una construcción externa, sino interna. Y para poder construirnos, tenemos que penetrar en los más ínfimos detalles y en cada rincón de nuestro ser. Y por eso esta porción es el hilito dorado que pasa por el aro, que los ganchos son así, asado. Hasta el más mínimo detalle de la construcción del templo tiene que ver con una construcción de nuestro propio ser. Fíjense que la palabra Li, que en hebreo tiene una gematría de 40 y significa para mí, si buscamos la relación con respecto a la gematría, tenemos la letra Mem, que tiene también gematría 40. Li es la Lamed, vale 30, y la Yud vale 10. Entonces tenemos 40 Li, para mí, y Mem, que significa transformación, también tiene gematría 40. Si asociamos entonces estas dos palabras, o estas, sí, porque la Mem es una palabra, entonces tendríamos que leer para mi transformación. ¿Qué nos dice esto? Que si a Teruma le extraemos la Mem y ponemos la Mem de lado, podemos leer Torah Mem. Vean cómo la Torah se escribe con la Tav, la Resh, la Vav y la Hei. Y entonces la Mem la ponemos a un lado. Se lee entonces Torah Mem, es decir, la Torah para mi transformación, que significa lo mismo que la donación, que aunque se la doy al otro, me sirve para mi transformación, porque terminamos siendo una red de unificación. Uno le da al otro, el otro le da al otro y el otro le da al otro y terminamos siendo una red, una comunidad. Y eso es Ejad, eso es la unidad. En el tratado de Berajot tenemos una interesante discusión sobre esta construcción del Mishkan. Rabí Shmuel, hijo de Nahmani, enseña en nombre de Rabí Jonatán. Betzalel fue llamado gracias a su sabiduría. El santo bendito sea le dijo a Moisés: ve a decir a Betzalel de hacer un santuario, un arca y los accesorios. Y Moisés invirtió el orden de las cosas diciéndole a Betzalel: hazme primero un arca, los accesorios y después un santuario. Betzalel entonces le dijo a Moisés: Moisés, nuestro maestro, ¿es razonable que un hombre construya primero su casa y luego introduce los muebles? ¿No puede ser que Hashem te dijo: hazme primero un arca, los accesorios y luego el santuario? Los accesorios que yo voy a fabricar, ¿en dónde los voy a colocar? ¿No será más bien que Dios te ordenó hacer el santuario primero, el arca y los muebles después? Moisés le respondió: ¿estás acaso tú a la sombra de Hashem para poder afirmar eso? De aquí, de este tratado, los sabios extrajeron la siguiente conclusión. Las discusiones talmúdicas, ya ustedes saben que se hacen en pareja, verso contra verso. Es decir, Moisés, Dios le dijo a Moisés: en esta porción vas a hacer el santuario, el arca y los muebles. Y luego en la parasha Kitiksa, si no me equivoco, va Dios le dice a Bezalel, vas a hacer el santuario, el arca y los muebles. Entonces, las discusiones del Talmud es que una persona agarra un verso y otra persona agarra otro verso que se corresponde con el verso que el otro está estudiando y comienzan a hacer una discusión y dice, bueno, yo pienso que tú tienes razón por esto y por esto, y el otro le dice, bueno, yo pienso que tú tienes razón por esto y por esto. No es que cada quien defiende su razón. Uno defiende la razón del otro. Pero hay un argumento tan importante y tan válido como lo es la discusión de dos personas a la svará. Svará en hebreo quiere decir el sentido común. Y es un método talmúdico triunfante que no encuentra explicaciones en las leyes que se han establecido y que vence las supersticiones, las reglas antiguas que se hacen obsoletas con el cambio de épocas. Por eso yo les decía que dentro de todas las cosas que nosotros practicamos, tenemos que aplicar el sentido común. Porque si nosotros estuviéramos en la época del Mishkan, si no hubiésemos avanzado en el tiempo, se aplicarían las mismas leyes del Mishkan. Pero ya ni siquiera existe templo. El Mishkan está escondido en alguna parte del norte de Israel, según dicen los sabios. Entonces, nosotros tenemos que aplicar el sentido común para muchísimas de nuestras decisiones que vienen de una manera, vamos a decir, sabia, refutar un argumento de algún sabio. Ahora, si bien el sentido común podría ser subjetivo, o aquí podríamos hablar de el parecer de una persona, es decir, a mí me parece que esto debería hacerse de esta manera, ¿verdad? Cada quien, dentro de su ignorancia, encuentra una lógica en su sistema de respuesta ante un estímulo externo. Pero la esvará no es eso. La esvará es un método talmúdico asociado a la ciencia. Hace ratico me decía Lilita, me decía Maciel, hay una nueva película en donde se dice que la luna estuvo construida por extraterrestres y History Channel hizo un programa en donde había más o menos esta misma teoría y esto es algo que sostienen los ufólogos de hace mucho tiempo. Digo, ok, para que nosotros podamos sacar semejante conclusión, tiene que haber una cantidad de elementos científicos que me permitan hacer una deducción bajo la esvará, bajo el sentido común. Por el momento, ¿qué me dice la ciencia? La ciencia me dice que un gran planeta del tamaño de Marte se estrelló con una joven Tierra, se volvió trizas todo, y por la fuerza de gravedad se juntaron nuevamente fragmentos y la luna terminó siendo uno de los fragmentos más grandes que quedó de esa colisión. Eso es lo que nos dice la ciencia. Es que hay otras posibilidades, sí las hay, pero no me vengan a decir que los ufólogos creen o hay que sacarlo, hay que tener un basamento para hacer una svará. Por ejemplo, Bezalel le dice a Moisés, bueno, si yo voy a construir un mueble, ¿en dónde lo pongo si no tengo una casa? Un arquitecto primero construye la casa y después la muebla. ¿Es lógico o no es lógico? Esto es totalmente lógico, es sentido común. Pero que tú me digas que bueno, que la luna es un astro construido por los extraterrestres. ¿Esto está basado en qué? aquí no hay ningún sentido común. Esto no es una esvará, es una hipótesis que, como cualquier hipótesis, no se descarta hasta que no sea, no tenga una negación científica o una aprobación científica. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo sepan, porque nosotros a veces discutimos con gente que aplican un sentido común a su propio parecer. Bueno, a mí me parece que esto es así. Y de verdad que a veces te parece que estás hablando en chino con alguien, mismo si estás hablando en tu propia lengua, porque el sentido común está basado solamente en su nivel de entendimiento. Por eso, Rabí Yehuda enseña que Bezalel no era cualquiera. Bezalel conocía la manera de combinar las letras hebreas por las cuales el cielo y la tierra fueron creados. Y el santo bendito sea, le da la sabiduría a quien ya la posee. Eso está escrito en el Tratado de Berajot. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia que se posee es también en una cuestión de Gilgulim, de reencarnaciones. Sepan que solo el 55% de la inteligencia que tenemos es heredada. El resto está en forma potencial para ser desarrollada. Y en la edad adulta se va desarrollando a través de la educación. Y por eso es que si hay algo que es cierto, es que estudiar el Talmud no es para idiotas. O sea, esto es un estudio de gente inteligente, porque hay que entrar verdaderamente en razonamientos profundos para uno poder entender. Ahora fíjense esto fascinante que está en el capítulo 25, versículo 10 de la Parashat Terumá. Dice: y construirán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud y 1 codo y medio de altura. Vean que la palabra que sublineé es chitim. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué madera de acacia? ¿Qué tiene que ver la acacia con nosotros? La acacia, mis amigos, tiene el poder de producir nitrógeno que permite el afianzamiento en la tierra de sus raíces, haciéndolo un árbol duradero y robusto, dándole también la propiedad de ser incorruptible. Y esto podríamos dejarlo allí. Entonces se podría decir que el arca tiene esta, fue mandada a construir en madera de acacia porque pues se puede perpetuar en el tiempo debido a que la madera tiene la capacidad de afianzar el nitrógeno y este es un componente orgánico. El nitrógeno forma parte de los 4 componentes básicos de la materia. Entonces, no se corroe, como quien que dice. Entonces, hay más probabilidades de que sea sostenida en el tiempo. ¿Ok? Pero esto podríamos dejarlo allí y ya sería bastante valioso. Pero si vamos más adentro, y aquí viene lo que yo les digo de que tener esta inteligencia o de que se desarrolla esta inteligencia cuando entramos en este estudio, tenemos que en hebreo acacia se dice shitim y esto proviene de la palabra shidara, que quiere decir columna. Entonces, el árbol de acacia en realidad nos está hablando de una columna. ¿De qué columna nos está hablando? Si lo llevamos al ser humano, tenemos que el espinazo de la columna vertebral es lo segundo que se forma en un bebé después del corazón. Los fotones de los átomos, que son la luz, van creando los huesos, que en principio son cartílagos que se van fortaleciendo con el crecimiento de un bebé y que permite que el bebé se envuelva en una bolsa que más tarde será su piel. Es decir, el bebé primero forma su corazón y luego comienza a formar esta espina dorsal que son como cartílagos que se hacen movibles, porque van a ver que esa bolsita está todo el tiempo moviéndose, pero hay una bolsa que luego va a ser la piel es el tercer órgano, que se forma para que luego se vayan formando los órganos internos. Entonces, la columna tiene la función de proteger la médula espinal, que es el hilo conductor que la luz utiliza para solidificar los huesos, y desde allí se ejerce la fuerza de gravedad que conformará todo su cuerpecito. Es decir, así como la fuerza de gravedad es lo que atrajo todos los polvos estelares y todas las rocas y los gases que se fueron solidificando, conformando la esfera que hoy llamamos Tierra, asimismo, mis amigos, nuestra columna es nuestro centro de gravedad. Y vamos a dar próximamente una clase para asociar los chakras con las sefirot, y estoy ya trabajando en eso, quizás la semana que viene ya la tengo lista, entonces vamos a hacer una clase especial de eso. Lo cierto es que la columna es un centro de gravedad, y a partir de allí se comienza a fabricar todo nuestro torrente de tendones, nuestro torrente sanguíneo, en fin, todo nuestro sistema físico nace a partir de allí. En otras palabras, la Torá nos está diciendo que esta caja que resguarda las tablas no es externa, está en relación con nuestra columna vertebral. Es una estructura compleja que circula por todo nuestro sistema nervioso, que debe circular tal y como circula nuestra sangre, en forma inconsciente, automática, como un reflejo de una respuesta inconsciente. Y esa es la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Las tablas se guardan dentro del arca, es decir, las leyes por las cuales el universo funciona, se guardan dentro del arca. Esa es la base que sostiene a la creación. Y esto tiene que estar integrado en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro sistema óseo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un lápiz y yo tengo el reflejo automático de meterlo en mi cartera, es porque la Torá no está integrada a mí. Si yo tuviera la Torá integrada a mí, yo me doy cuenta, ay, esto no es mío, no me pertenece, y lo dejo en su sitio. Ahora fíjense cómo todo está unificado y no hay casualidad. Los sabios nos dicen que como el hueso se forma de los fotones, de allí proviene el habla de garmi. Esta es una palabra en arameo que significa el vapor de los huesos. Este vapor es una energía espiritual que se expresa como la vibración de un individuo. En otras palabras, la Torá misma nos está enseñando que nuestra vibración o la onda vibratoria en la que solemos habitar proviene de cuando internalizamos la Torá, la palabra divina. Y por eso Dios nos dice, constrúyanme una morada en donde yo pueda habitar, en donde las leyes estén incorporadas dentro de ustedes. Esa es la morada. Hasta ahora, los expertos famosos nos dicen que nuestra vibración viene del pensamiento, o otros nos dicen que viene del corazón, pero la Cábala nos enseña, y van a ver que esto es un sentido común, la Cábala nos enseña que esta vibración surge de nuestra parte más sólida y más estructurada. Y es de todo lógica, pues ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos son estables. Por lo tanto, no pueden determinar la banda de frecuencia en donde yo me muevo, más bien nos están mostrando cómo fluctuamos dentro de esa banda de frecuencia. Es decir, vamos a suponer que yo estoy vibrando en 7 MHz. Mis sentimientos y mis emociones van a fluctuar dentro de esa banda de frecuencia de 7 MHz, pero ese 7 MHz está determinado por mis huesos, que son mi estructura más férrea. Ahí está mi centro de gravedad. Entonces, solo cuando el aprendizaje entra en mis huesos, mi mundo material se modifica, porque todas las ondas de frecuencia parten de mí. El vapor o la energía que parte de mis huesos hace vibrar a los tejidos, a los tendones, a la sangre y a los músculos. Es como el efecto del sonido. Una campanada replica el sonido a través de las ondas sonoras. Entonces, imagínense que los huesos son un instrumento que cuando yo lo toco hace ping, y mi sangre, mis tendones, mis músculos, todo va a vibrar de acuerdo al sonido de mi campana. Los pensamientos y los sentimientos no tienen la capacidad de ubicarme en una banda de frecuencia fija y estable, porque ellos son fluctuales. De hecho, ni siquiera pensamos, somos antenas receptoras. Y muchas de nuestras emociones son influenciadas por otros, así que ni siquiera de allí puedo decir que viene mi vibración. Mi vibración viene de los huesos. Y de allí, mis amigos, es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros incorporamos nuestro aprendizaje hasta lo más profundo de nuestro ser, nosotros vamos transformándonos. Y lo que tenemos que entender es que nuestro sistema de creencias son como capas de cebollas. Es decir, en una capa yo tengo un sistema de creencias, yo lo limpio y voy a otro más profundo. Allí tengo otro sistema, lo limpio y voy a otro más profundo. Y así sucesivamente. No crean que porque, por ejemplo, si yo estoy en una capa de cebolla y ahí yo digo, yo merezco ser amada, ¿verdad? Y yo me repito esto todos los días, puede ser que llegue un momento en que yo en esta capa de cebolla me la destruí, yo destruí la clipa del desamor. Pero yo tengo que ir a todos los niveles más profundos de mi psiquis para yo poder limpiar la totalidad de mi creencia en el desamor. Y el asunto es que nosotros tenemos que, una vez que nos quitamos todas las capas de cebolla, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la unidad. Entonces, la única manera de yo entender que yo merezco ser amada es realmente cuando llego a la unidad y siento el amor de Dios. Siento la comunión con la unidad. Y eso es el trabajo espiritual. Ese es el trabajo de maduración y crecimiento personal. Entonces, bueno, ya tenemos 45 minutos de clase. Vamos a ir con las preguntas.